En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Lola Ocaña. El Papa Francisco exhorta a los cristianos a promover, acoger, proteger e integrar a los migrantes. Este domingo, la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado y son ellos los primeros protagonistas de nuestro informativo de esta semana con las iniciativas que nuestras iglesias particulares del sur ponen en marcha para recordar, como reza el lema de este año, que Dios camina con su pueblo, también entre los que arriesgan su vida buscando un futuro mejor. Jerez, Jesús Bazán.
Asidone Jerez celebra la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado este domingo 29 de septiembre a las 12 del mediodía en la Iglesia de San Miguel, con una Eucaristía que estará presidida por Monseñor José Rico Pavés, obispo de Asidone Jerez. Esta Santa Misa estará llena de cultura, unión, pero sobre todo un pilar fundamental, que es Cristo.
Almería, Ramón Bogas.
5 kilómetros de caminata contemplativa y solidaria, recorriendo los diferentes asentamientos donde miles de trabajadores inmigrantes sobreviven entre invernaderos. El propósito, crear conciencia sobre la situación de estos hermanos nuestros. Esta es la propuesta que el Servicio Jesuita Migrantes y la Diócesis de Almería proponen en el marco de la Jornada Mundial del Migrante para este sábado 28 de septiembre.
Y desde Málaga nos cuenta qué se ha organizado en Carne y Llamas.
En Málaga esta jornada viene acompañada de una buena noticia. Hace año y medio abrió sus puertas la Casa Betania, casa de acogida para refugiados solicitantes de protección internacional, iniciada por las esclavas del Divino Corazón y los mercedarios. Ahora se une la Casa San Juan de los religiosos deonianos para jóvenes migrados que quedan fuera del sistema de protección.
Y nos trasladamos ahora hasta la diócesis de Guadix, donde han comenzado el nuevo curso pastoral con nuevas iniciativas con sabor mariano. Antonio Travé nos lo cuenta.
Sí, Lola, comienza una nueva iniciativa llamada Rutas Marianas, con la finalidad de dar a conocer las principales advocaciones marianas de la diócesis, los templos que las acogen y los pueblos que las veneran. Organizado por la Delegación de Patrimonio y el Secretariado para el Turismo Espiritual, la primera de estas rutas tendrá lugar el 19 de octubre y recorrerá Ercfiliana, Cogollos de Guadix, Jerez del Marquesado, Aldeire y Güeneja.
Los granadinos se preparan para arropar por las calles de Granada a su patrona, la Virgen de las Angustias, que este domingo sale en procesión, tal y como nos cuenta Paqui Pallarés.
Una procesión cuya principal novedad es la entrada por primera vez en la catedral. Antes, desde su basílica, saldrá a las 6:30 para vivir una tarde de devoción y amor por las calles de Granada. Con esta procesión concluyen las celebraciones y cultos en honor a la patrona que se han venido celebrando este mes de septiembre.
Y desde Sevilla nos llega una experiencia que acerca la realidad de los conventos de clausura a los más jóvenes. Pablo Enríquez.
Acercar la vida monástica a los más jóvenes, fomentar el conocimiento mutuo, buscar espacios para la oración. Estos son algunos de los objetivos de la experiencia Cenáculo que organizan la Pastoral Universitaria y la Hermandad de los Estudiantes de Sevilla. Un sábado al mes, un grupo de universitarios visita un convento de clausura, comparte la comida con las monjas, conocen sus testimonios vocacionales y la riqueza patrimonial de los conventos. Una alternativa sin duda atractiva que este curso cumple su segunda edición.
La luz de tu rostro es el título de la antología de poesía espiritual que se presenta en Córdoba dentro del ciclo Cosmopoética, que reúne a poetas y escritores de todo el mundo. Nati Gavira.
Se trata de una antología que recoge el testimonio espiritual de poetas andaluces de primer nivel. Es el segundo volumen que se presenta. El anterior fue una antología cordobesa. Ahora, este año, se reúne lo mejor de la poesía espiritual andaluza, donde caben todas las sensibilidades. La cita es el domingo 29 de septiembre a las 11 de la mañana en el Palacio Episcopal de Córdoba.
Y hasta aquí nuestro tiempo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos de COPE. Aquí comienza El Espejo de la Iglesia en su edición local para compartir la actualidad de la Iglesia en Sevilla. Todavía resuena la acción de gracia de los 11 nuevos diáconos que recibieron la ordenación el pasado sábado 21 en una rebosante catedral. Y la alegría y el gozo continuó también al día siguiente, el domingo pasado, cuando celebramos en la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios de Sevilla el ingreso de nuevos seminaristas. 10 jóvenes ingresaron en el Seminario Metropolitano de Sevilla y otros 5 en el Seminario Diocesano Redentoris Mater y 6 jóvenes al Seminario Menor en Familia. Una realidad impresionante. Cuidemos a nuestros seminaristas y os pido a todos que recemos por ellos. Nuestra mirada también se ensancha. Dios camina con su pueblo. Es el lema de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2024 que la Iglesia celebra el próximo 29 de septiembre. Los obispos de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana llaman la atención en la necesidad de trabajar para crear comunidades acogedoras y misioneras, en caminar juntos y en profundizar en esta misión de la Iglesia en sintonía con el mensaje del Papa Francisco. Este año, como novedad para esta jornada, la Conferencia Episcopal estrena Cruzando Fronteras, que es un podcast en cuatro capítulos sobre cómo debe ser hoy la acción de la Iglesia con las personas migradas. Ante la realidad migratoria, una propuesta, no lo olviden, promover, acoger, proteger e integrar a los migrantes. Vean esos podcasts en la página de la Conferencia Episcopal. Y ayer jueves 26 y hoy viernes 27, hoy, se sigue desarrollando la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, de la que forma parte don José Ángel Sáiz Meneses, que celebra su 268 reunión en la sede de la conferencia en Madrid. Uno de los temas del orden del día es sin duda el congreso próximo dedicado a las vocaciones, organizado por el Servicio de Pastoral Vocacional, que tendrá lugar en Madrid del 7 al 9 de febrero del próximo año. Septiembre se nos marcha, lleno de muchísima vida y el curso pastoral entrando en velocidad de crucero. Una vez me enseñaron esta frase: Afflictis lentae, celeres gaudentibus orae. Para los tristes, qué lento pasa el tiempo, y qué rápido para los que se encuentran alegres. Y con esta sintonía, pues nada, ya sabemos quién está aquí con nosotros. Buenas tardes, bienvenido Isidro.
Buenas tardes. Mañana culmina en Marchena la serie de coronaciones canónicas que desde la Pascua de Resurrección han venido celebrándose en nuestra archidiócesis. Albaida del Aljarafe, Cantillana, Güevar, Brenes y Sevilla Capital, con la reciente de la Piedad del Baratillo, han honrado a imágenes de la Santísima Virgen con gran devoción en estas localidades y en las hermandades que las veneran en ocasiones desde hace siglos. Recordemos que la costumbre de coronar las imágenes de la Santísima Virgen fue difundida desde finales del siglo XVI, especialmente por los frailes capuchinos. Los papas muchas veces coronaron por sus propias manos imágenes de la Virgen Madre de Dios, insigne por la veneración pública. Y al generalizarse esta costumbre, se fue organizando el rito para la coronación, que se incorporó a la liturgia romana en el siglo XIX. Como afirma el ritual de la coronación, con este rito solemne, la Iglesia reafirma que la Santísima Virgen María, con razón, es tenida e invocada como reina, ya que es madre del Hijo de Dios y rey mesiánico, es colaboradora augusta del Redentor, es perfecta discípula de Cristo y es miembro supereminente de la Iglesia. Estas celebraciones marianas, como tendremos ocasión de comprobar mañana en Marchena, adquieren además en nuestra tierra un carácter de fiesta grande y extraordinaria que dejan huella en las localidades donde tienen lugar.
Isidro, la imagen de la Virgen de la Soledad de Marchena es una talla de gran antigüedad y devoción popular.
Estamos ante una de las imágenes de Dolorosa de mayor relevancia histórica y artística de la Archidiócesis de Sevilla, una obra de Gaspar del Águila fechada en 1574, de gran hieratismo y frontalidad. Se orla con su característica ráfaga y procesiona en un paso de palio del siglo XIX del orfebre Olavide con bordados atribuidos a Patrocinio López. La Virgen es titular de la Hermandad del Santo Entierro, cuyas primeras reglas son de 1567, una corporación muy vinculada con la Casa de Arcos que ostentaba el patronazgo de Santa María de la Mota, sede de la Hermandad como templo del Palacio Ducal. Cada Sábado Santo la Soledad pone el broche de oro a la Semana Santa de Marchena en medio de un conjunto de tradiciones peculiares de un enorme valor costumbrista y devocional, como son las moleeras, cuando en la madrugada del Domingo de Resurrección, al regreso por el Tiro de Santa María, se le cantan las saetas carceleras y marcheneras.
Estamos escuchando de fondo la marcha Soledad Saeta Carcelera, que sonará mañana en Marchena, que vestirá sus mejores galas junto a su Virgen de la Soledad.
Mañana Marchena lucirá esplendorosa para coronar efectivamente a la Virgen de la Soledad. A las 6 de la tarde la Virgen se trasladará en su paso hasta la histórica Plaza Ducal, que estará especialmente engalanada para la ocasión. En ese lugar tendrá lugar la solemne misa estacional presidida por nuestro arzobispo don José Ángel Sáiz Meneses, en la que se le impondrá la corona, una preciosa obra del siglo XIX que ha sido restaurada y enriquecida con ofrendas y donaciones para la ocasión por Joyería El Toisón. La parte musical estará a cargo de la Escolanía María Auxiliadora de los Salesianos de la Trinidad. Posteriormente tendrá lugar la procesión triunfal de la Santísima Virgen, que visitará las tres parroquias y a todas las hermandades de la localidad, acompañada de la banda de la Cruz Roja. La Virgen de la Soledad es todo un símbolo de unión y de devoción mariana de Marchena, y esta coronación vendrá a reforzar estos sentimientos, así como quedará como un hito en la religiosidad de esta hermosa e histórica villa ducal, asentada en medio de la campiña entre trigos y olivares. Gran día de fervor mariano el que viviremos sin duda mañana junto a la Virgen Cernicalera, como le canta una antigua saeta marchenera. Virgen de la Soledad, de Marchena protectora, eres reina de bondad porque tu pecho atesora el amor y la piedad.
Sí, pero nos ha dejado entusiasmados. Te vincula mucho a ti.
Mañana nos veremos en Marchena.
Allí estaremos.
Si Dios quiere.
Continuamos nuestro programa conociendo la actualidad de la archidiócesis a través del sumario de noticias. Jornada del migrante y del refugiado.
La parroquia de San Juan Pablo II de Montequinto acogerá la Eucaristía del migrante y del refugiado que presidirá el arzobispo de Sevilla este domingo a las 7:30 p.m.
El sacerdote Salvador Dianes es el delegado diocesano de migraciones.
Invitar a toda la diócesis, porque sin duda es un momento de encuentro, es un momento de celebración, es un momento de darle gracias a Dios por el don de la diversidad. Además, en este año el Papa Francisco nos invita en su mensaje a que tomemos conciencia de que Dios camina con su pueblo. Y efectivamente, todas las personas migrantes que hacen ese proceso migratorio nunca están solos, porque Dios siempre está con ellos. Animaros de verdad a celebrar en vuestras comunidades parroquiales esta jornada mundial de las migraciones y los refugiados, y además también participar por la tarde en la Eucaristía que presidirá el señor arzobispo en San Juan Pablo II. Os esperamos con los brazos abiertos.
El Grupo Samuel celebra su primera convivencia.
Será mañana sábado a partir de las 10 de la mañana en el Seminario Metropolitano de Sevilla. Se trata de una iniciativa dirigida a niños desde los 7 años que tienen inquietudes vocacionales y quieren profundizar en su relación con Dios o simplemente vivir de cerca la experiencia del seminario menor.
Los interesados en participar pueden escribir un correo electrónico a la dirección menor@seminariodesevilla.com o contactar con las redes sociales del Seminario Menor o la Pastoral Vocacional de Sevilla.
Cuarto Ecopaseo Ecuménico en Alcalá de Guadaira.
El Grupo Diocesano de Ecología Integral de Sevilla celebrará mañana el cuarto Ecopaseo Ecuménico en Alcalá de Guadaira, en la Ruta de los Molinos, bajo el lema Silencio, Pan y Agua, de 11 a 12 y media del mediodía. Más información sobre el itinerario en nuestra web archisevilla.org.
Muchas gracias, Pilar. Y Pablo, y lo felicitamos porque hoy es su cumpleaños de Pablo.
Así es, así
es. Muchas felicidades.
Muchas gracias, muchas veces.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy nos acompaña en los estudios de COPE Enrique Belloso, responsable de la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar desde enero de 2005, casado, padre de tres hijos. Es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Pablo de Olavide y director de Relaciones Institucionales y Comunicación de la Universidad CEU Fernando III. Recientemente ha sido elegido representante de la provincia eclesiástica de Sevilla en el Consejo Asesor de Laicos. El nombramiento fue por unanimidad en el curso del encuentro mantenido por los delegados de Apostolado Seglar de la provincia eclesiástica, bajo la coordinación de Luis Manuel Romero, director de la Comisión de Laicos, Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española. Buenas tardes, Enrique, bienvenido y enhorabuena por este nombramiento.
Pues muy buenas tardes a todos, a los que nos escuchan y a los que estamos aquí en este estudio de COPE. Bueno, yo le daría la enhorabuena a Sevilla. Es un nombramiento que está muy vinculado a la Archidiócesis de Sevilla y al trabajo que aquí se ha ido realizando durante los últimos años con el apoyo de ahora de nuestro arzobispo, don José Ángel, y en el pasado con los arzobispos que lo precedieron, ¿no? Y estamos contentos y tenemos que seguir trabajando. El colaborar siempre con la Conferencia Episcopal Española, siempre eso es bueno.
Desde 2005, delegado de Apostolado Seglar, ¿cuál es la misión de la delegación?
La misión de la delegación básicamente está al servicio del laicado sevillano. de muchas maneras, ¿no? De una forma concreta, del laicao, que forma parte de asociaciones laicales que tienen toda una historia riquísima en la diócesis de Sevilla, que son muchísimos, son más de 70 movimientos, pero también al servicio de las parroquias, de los laicados, de los grupos parroquiales y de multitud de iniciativas formativas y de pensamiento cristiano vinculado al papel del laico en medio de la sociedad.
Y en esta realidad laical, en octubre de 2021, se conformó en la Archidiócesis de Sevilla, por indicaciones de nuestro arzobispo, una comisión diocesana del sínodo para impulsar la fase diocesana del sínodo sobre la sinodalidad. Ya han pasado 3 años. ¿Podrías hablarnos de los principales hitos recorridos de entonces? ¿Cómo ha sido la respuesta de los sevillanos a esta convocatoria, ahora en la proximidad de comenzar la segunda parte de la Asamblea del Sínodo en Roma?
Bueno, ha sido una experiencia preciosa. Que no, además, no es algo que hayamos vivido de nuevo, sino venimos recorriendo un camino. Ya hicimos una asamblea del laicao que recorrerá mucho, con más de 15.000 personas en el año 2006-2007. Después tuvimos el Congreso de Laicos, que fue también riquísimo y que ayudó pues a que muchas personas despertaran en las parroquias, en los grupos, el interés por su compromiso cristiano en medio del mundo, con una espiritualidad fuerte y recia. Y en los últimos años, el sínodo, que ha sido también un gran regalo, nos ha permitido ir profundizando en una manera de vivir la fe y vivir nuestra fe en medio del mundo de una forma distinta. El sínodo, que muchas veces se veía como, bueno, pues aquí va a haber una serie de innovaciones, de temas, los temas clásicos que muchas veces se comentan, sobre todo por la prensa, ¿no? Y lo que de verdad lo que nos ha servido a todos a darnos cuenta qué rica es la Iglesia, cómo Dios nos acompaña y cómo nosotros tenemos que ser conscientes de nuestra responsabilidad en el seno de la Iglesia al servicio de la sociedad. Y eso se tiene que concretar, o sea, la dimensión social del Evangelio y, a mí me parece muy importante, la forma, el estilo de hacerlo. El sínodo, si ha traído algo, es que ha introducido de nuevo, de una forma como mucho más clara, el Evangelio en nuestra manera de actuar, en cómo nos relacionamos entre nosotros, en cómo nos organizamos. Yo creo que ahí hay un cambio grande que lo iremos viendo en la Iglesia a lo largo de los próximos años, si no decenios.
Desde el 2021, como bien has dicho, estamos de una manera en clave más sinodal, de reflexión, de participación. Del 2 al 27 de octubre comenzará esa segunda sesión de la 16 Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que recordamos que tiene por lema "Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión". ¿Alguna de las aportaciones sobresalientes que quisiera destacar de esta reflexión desde la Iglesia en Sevilla?
Sí, muchas. Primero, el sentirnos parte de una Iglesia que han participado más de 500 grupos desde el principio, y luego ha habido unas 10.000 personas que han participado, sobre todo en la fase diocesana. Y luego se ha mantenido la llama encendida con un grupo de 60 personas muy diversas de la, bueno, y que tú participas también muy diversa también, de todas las pastorales, de todos los territorios, que ha podido plasmar en las preguntas que se nos han hecho, abierto también a toda la diócesis, una serie de ideas. ¿Cuáles me parecen a mí que son las ideas más importantes que el sínodo ratifica o subraya? Primero, el sentirnos parte hoy día de una Iglesia que mira con esperanza hacia el futuro y sin ninguna nostalgia del pasado. Yo creo que eso es clave y nos une directamente al Concilio. Segundo, la forma de trabajar que antes había comentado, ¿no? Es decir, el estilo sinodal. No es que no haya jerarquía o que no haya un planteamiento organizativo, que eso además lo marca el derecho canónico, el bien pastoral del pueblo, sino que todos nos tenemos que sentir corresponsables. Y tercero, que todo esto no es para nosotros, para nuestra Iglesia, nuestras organizaciones, sino que tenemos que tener una Iglesia que esté en la calle, como dice el Papa, en salida, y en la calle de muchas maneras, y subrayando su dimensión social, la dimensión social del Evangelio.
Podríamos hablar de algún modo, es difícil, pero podríamos intentarlo, un perfil del fiel laico sevillano, viendo, bueno, esta pluralidad.
El fiel laico sevillano tiene una si podríamos llamar un don o una, más que un don, una singularidad. La singularidad sería que aquí se vive mucho la fe en medio de la gente. Es decir, el tema de la piedad popular nos ayuda muchísimo, pero también hay muchísima gente comprometida en obras sociales, en obras pastorales, en muchas parroquias, en movimientos, en organizaciones. Es una iglesia, que lo dice el arzobispo siempre que puede, una iglesia riquísima, con una fortaleza y una fuerza grande, que no es para nosotros, sino para toda la iglesia, también para la iglesia universal.
Sin duda, 10.000 sevillanos que han participado de todo este movimiento ya refleja un pueblo que camina con un perfil...
Sus pastores, un pueblo que camina con sus pastores.
Aprovechando que estamos contigo, háblanos un poco cómo se prepara este laicado sevillano para participar del jubileo 2025 que lleva por título Peregrinos de Esperanza.
Si os fijáis, no partimos de cero, como he dicho antes, sino que es todo como una continuidad. La hermenéutica de la continuidad. Fijaros el planteamiento, un congreso de laicos, después el sínodo y ahora como colofón de esta etapa, un año dedicado a la esperanza, pero que no es un año que hayamos escogido, sino que cada 25 años la Iglesia celebra pues un gran jubileo, ¿no?, para recordarnos la redención en la que todos fuimos salvados y que ahora nos depende de nosotros, que nos tenemos que espabilar. Pero hay dos peregrinaciones que imagino que ya habrán comentado, diocesanas, una para mediados de mayo y otra para Pentecostés. Nosotros vamos a animar desde Apostolado Seglar, con ayuda de otras delegaciones, la de Pentecostés, donde un grupo de sevillanos iremos con nuestro obispo a celebrar junto al Papa y la Iglesia Universal. Pero hay todo, que ya habrá oportunidad de que el delegado de peregrinaciones, Manuel Soria, venga por aquí y otros delegados también.
Vendrán.
De hecho, hoy nos vamos a ver para ver todo esto. Todo un programa del jubileo, porque ahí todas las semanas hay algo y nosotros vamos a hacer un programa y algún gran evento, y ya lo podemos decir, algún gran evento en torno al otoño del 2025.
Enrique Belloso, delegado del Apostolado Seglar, muchas gracias por estar aquí con nosotros en los estudios de COPE.
Muy buenas tardes.
Damos la palabra a Paco Correal, que nos acercará a la realidad a través de la fotografía que nos describe hoy. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes. Parece que me fuera a quedar a vivir en la Avenida de la Palmera. Esta noche tomaré la salida junto al Muelle de las Delicias en la nocturna del Guadalquivir, que es una de las formas más hermosas que Sevilla tiene de darle la bienvenida al otoño. Pasaré junto al costurero de la Reina y saludaré a la Diana cazadora de Ricardo Suárez, que mira a la capilla donde las cigarreras dejaron de fumar. Ayer hice un recorrido de reconocimiento. Con mi mujer cogí en la barqueta el 3 de Tusán. Es también el autobús que cogemos para las clases de teología. Por eso le llamo la línea de la Santísima Trinidad. Nos bajamos en una de las paradas del campus de Reina Mercedes, atravesamos la calle Tramontana, desde la que se divisa la centenaria iglesia del Corpus. También se ve al fondo el estadio del Betis, pero el equipo de Heliópolis jugaba ayer en Las Palmas y no había atascos. En el Corpus estamos en el grupo 3 del proyecto Amor Conyugal, otra vez el número de la línea de Tusán y del Dios Uno y Trino, un fortín para fomentar como vocación el sacramento del matrimonio. Se siguen las catequesis de Juan Pablo II, después hay adoración en la iglesia, el párroco Antonio Guerra bendice desde la puerta del templo a la ciudad y cerramos con un agape fraterno con viandas y botellines de Cruz Campo. Vuelta por Tramontana y en el 3 a casa. Hoy regresaré a la Palmera para correr la nocturna del Guadalquivir, que junto al Corpus es como un Jordán andaluz.
Muchas gracias, Paco.
A vosotros.
Y gracias también a Rafa Carrillo por su buen hacer al frente de la técnica, a todo el equipo de medios de archisevilla.org, donde encontrarán toda la información, y en la revista semanal que ya acaba de llegar a las parroquias, Iglesia en Sevilla. Y a todos nuestros oyentes, os agradecemos vuestra fidelidad, un saludo y siempre Duc in altum.